Herrera en COPE.
Herrera en COPE.
COPE más Pontevedra.
Y en el 96.7, COPE Ría de Arosa.
Estar informado.
Ya ves que incluso con la pandemia se ha incrementado la importancia de escuchar tu COPE local, porque cada día hay novedades y es muy difícil estar enterado. Nosotros intentamos ahora, con más tiempo, repasar las principales noticias que debes conocer y las restricciones sanitarias. Las nuevas son una de ellas. Soy Silvia Vieito, escuchas Herrera en COPE a nivel local y nos escuchas en el 96.7 de FM en COPE Ría de Arosa y en el 97.0 en COPE más Pontevedra. En estos 30 minutos que nos van a llevar hasta la una del mediodía tenemos distintos temas que analizar y uno de ellos las restricciones. Ogrove cerrado, sin hostelería, solo para recoger en el local o servir a domicilio. Ahí a Darousa, lo comentábamos hace un segundo, hostelería únicamente en terraza. Hay otro cambio. En Sansenxo sí que pueden abrir en el interior de los locales desde hoy. Importante también eso, que los cambios están ya en vigor. No empezarán mañana viernes, sino ya están vigentes. De más novedades te damos cuenta aquí ahora con un avance informativo.
COPE Pontevedra.
Y en el 96.7, COPE Ría de Arosa. Estar informado.
Pablo Romero, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Silvia.
¿Qué noticias también debemos conocer en el día de hoy?
Pues atención a los datos, porque tenemos hoy 36 nuevos positivos por coronavirus. Esto quiere decir que se eleva la cifra de contagiados a los 283 casos activos en el área sanitaria de Pontevedra y Osalnés, y esta es la cifra más alta de infecciones desde el pasado 27 de febrero. Si miramos la situación en los hospitales, bastante similar a la de ayer, tras lamentar el fallecimiento de una persona en las últimas horas. Eso sí, hay dos pacientes ingresados en la UCI, uno más que ayer, y otros 20 en planta de hospitalización. Por lo tanto, el resto de esos 283 están aislados en sus domicilios. El peligro de una cuarta ola y los posibles efectos de la Semana Santa llevaron a la Xunta esta semana a no analizar un posible alivio de las restricciones. Lo harán, eso sí, en la reunión del Comité Clínico del próximo martes, pero sí se han tomado decisiones respecto a los concellos. Como mencionabas, destaca el caso de Ogrove, que está desde hoy cerrado perimetralmente, municipio que ha entrado en el nivel máximo de restricciones, por lo que ha cerrado la hostelería salvo para recoger o entregas a domicilio, y las reuniones sociales se limitan exclusivamente a personas convivientes. Por lo que hemos podido hablar esta mañana con hosteleros y comerciantes de la localidad, la mayor parte entiende la decisión de la Xunta de adelantar esas restricciones a este jueves en vez del viernes, para así intentar evitar posibles triquiñuelas de algunos que aprovechasen para salir a tiempo del municipio de cara al fin de semana.
Pues importante ese cambio, se adelantan las restricciones, vamos a hablar de ellas en el caso de Ogrove en COPE Ría de Arosa en el 96.7 de FM en los próximos minutos. Gracias, Pablo. A las 2:20, repaso a noticias como estas. Y también repasamos ahora a actualidad en canto tempo. Dende Meteo Galicia contamos hoxe con Carlos Otero. Carlos, moi boa tarde.
Hola, que tal? Moi boa tarde.
E que podemos esperar das próximas horas?
Bueno, pois pues, hoxe temos unha novidade que cambiou o vento. Pasamos do nordés nos últimos días a ventos do sur, vento que chega nubosidade en do mar e así continuará durante a tarde, ceos parcialmente nublados e con temperaturas semellantes ás de onte, as máximas estarán en torno aos 21 graus. Hoxe, ademais, ascende un poquinho a inestabilidade atmosférica, podría favorecer a formación de unha nube de evolución durante a tarde, pero se non se agardan chuvias, si as teremos na xornada do venres e o sábado, van a ser dous días de moita inestabilidade, mesmo con algunha treboada.
Logo, último día sen chuvia ata a esta xornada de venres e sábado. Moitísimas grazas, Carlos, boa tarde.
Grazas a vos, moi boa tarde.
Herrera en COPE.
COPE más Pontevedra.
Y en el 96.7, COPE Ría de Arosa.
Estar informado.
Y hablemos de actividades que se pueden hacer en pandemia porque se desarrollan al aire libre y además sin que la gente se acumule en el mismo sitio. es la pesca, por ejemplo, y la temporada de pesca fluvial en Galicia comenzó el pasado 21 de marzo y se prolongará con carácter general hasta el 31 de julio.
Una práctica que realizan muchos vecinos del entorno de Ponte Caldelas, entre ellos Manuel Barros, el encargado de obras en el ayuntamiento y experimentado pescador, que ha logrado pescar una trucha inmensa. Mejor que nos lo cuente el mismo. Manuel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Descríbenos cómo es esa gran troita.
Pues es una troita que mide 63 centímetros y pesa 2 kilos 566 gramos.
No está mal, ¿no?
Bonita, no, no está mal, no, es muy bonita.
¿Cuánto tiempo che levou pescar?
Por lo menos un cuarto de hora, ¿cómo era?
¿Un cuarto de hora?
No, desde que me picó, sí, porque después empezó a tirar para arriba, abajo, por el río, entonces, después incluso me rompió la cana. Casi me tenía que meter abajo para cogerla.
Ainda había ¿cómo sacaste, entón?
Después fueron tirando la tanza poquinho a pouco, xa a troita xa tiña media cansada, aí fueron tirando poquinho a pouco da tanza, hasta que a truxen a ver, después metíme abaixo ao río coas botas e esa caína para arriba.
Perdiches unha cana, pero ganaches unha gran troita, e ademais bonita, como dicías ti.
Home, sí, é moi bonita mesmo.
Estabas solo ou estabas acompañado ese día?
Non, ese día estaba solo.
Estaba solo. Sí. E tamén me contaron que xa lle tiñas botado ollo, non? Que non era a primeira vez que habías.
Eu xa mirara hai 2 anos, pero eu xa pensei que a culleran, claro. Xa había tempo que non había.
Fai 2 anos.
Xa hai 2 anos que a vira. Supoño que sería a mínima porque estás troita grande, suelen estar sempre no mesmo sitio. Pero despois pasou moito tempo que non a vin. E outro día baixaba para baixo, a mediodía mirina, despois a tarde fun hasta ali e xa, bueno, pues, a ver se pica. Al final picou.
Picou. E agora toca saboreala, non, Manuel?
Pois a ver se temos salud para iso.
Como hai de despreparar? Como che gusta?
Ah, me preparará no forno. Eso é un... De cociñala non entendo moito, iso teño que dar ya a un experto.
Pero si que dirías que é a mellor maneira, non? A que máis che gusta, polo menos a ti.
Sí, sí, así vivo, a forno, con unha loncha de xamón e tal, pois... Pues, xa tiñas comida, xa, ben.
E que comezase a tempada de pesca, imagino que é unha satisfacción, unha distracción, non, para os amantes desta práctica.
Vamos, que practicamos isto, ou a nosa ilusión é coñer así un peixe deste, non? Que a ilusión de todo pescador. Non, ainda que despois non a comas, pero bueno, na que te arrejales ou que fagas o que iras, pero bueno, polo menos a ilusión é pillala.
Pero ti, a túa idea non é regalala, non?
Compartida, a miña idea é comela, se Dios quere.
Claro que sí, hai que aproveitar nestes tempos tamén para darse algún que outro capricho. É a troita máis grande que pescaches ata o momento?
Sí, é a máis grande que pillei.
E cantos anos podes dicir que levas?
Sí. A cullera, teño cullera 1 kilo e pico, a cullera unha de 2 kilos 50 gramos tamén hai uns cuantos anos, pero esta foi a máis grande.
Canto tempo levas pescando? Canto tempo che leva gustando esta afición?
Eu era rapaz, tiña 12 anos, xa que empecé con meu pai, pues, además eu vivo ali ao lado do río, pero mira...
Uns 45 anos,
para que me guste máis. Sí, tranquilamente.
E adoitas pescar aí no lugar da fracha ou gusta che ir variando?
Non, normalmente suelo pescar aquí. Non sei que un día algún compañero me diga vamos pescar a tal sitio ou tal, pero eu casi sempre frecuente este río.
E hai moita afección tamén por Ponte Caldelas?
Ah, é bastante, sí.
Pois aí a verdade é que tendes un entorno natural envexable a carón ademais dos muiños do concello. Manuel Barros, a desfrutar da troita, da pesca e sobre todo, pois que a poidades comer tamén en familia. Moitas grazas e boa tarde.
Moitas gracias. Chao.
Herrera en COPE.
COPE más Pontevedra.
Y en el 96.7, COPE Ría de Arosa.
Estar informado.
Colea este tema en Pontevedra el haberle quitado al rey emérito su nombre del callejero de la ciudad. Y de esa polémica vamos a hablar ahora con la concejala popular Pepa Pardo. Pepa, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo os enterasteis de que un particular había recurrido a esa decisión del gobierno de Pontevedra de quitar el nombre, cambiar el de la avenida Juan Carlos I?
Pues mira, nosotros nos enteramos a través de la convocatoria de una comisión extraordinaria de cultura a la que se nos convoca, pues si yo no me confundo, justo antes de Semana Santa, el miércoles pasado, y en ella podemos leer cómo en el orden del día pues va la aprobación de una propuesta de resolución del recurso interpuesto por este particular contra el cambio de nombre de la calle. Hasta ese momento no teníamos ningún tipo de noticia al respecto.
¿Y te sorprendió que alguien decidiese pues manifestar su oposición a esta decisión?
Hombre, pues siempre te sorprende, la verdad, porque en este caso es un recurso que se adopta o que se interpone contra un acuerdo plenario, que no es que suelan ser muy frecuentes, pero me parece que está en todo su derecho del mundo porque, según hemos podido acceder al expediente, bueno, este señor ya solicitó mucho tiempo atrás, el año pasado, en el año 20, en el momento en que se anuncia esta intención de retirar el nombre de calle, que por favor se quiere ser parte interesada, que es un vecino y que por lo tanto solicita que se le permita acceder pues a los informes que se hayan en relación a esta a este cambio de nombre. Y la verdad es que no se le dan esos informes. Entonces, pues es normal que quiera ejercitar su derecho a recurrir y a plantear las cuestiones que sean necesarias. Nosotros en su momento ya mostramos en el Pleno que estábamos en contra de esta decisión, carecía de toda motivación desde nuestro punto de vista y sobre todo porque te pone de manifiesto las prioridades de un ayuntamiento en pandemia, el cambio de un callejero. Entonces, pues bueno.
Al final eso es un poco lo que está en cuestión, ¿no? Las motivaciones para cambiar el nombre, como esos informes que pedían que justificasen esa decisión, digamos, porque es verdad que sentencias contra don Juan Carlos pues no hay. No sé si crees que es suficiente de mérito haber regularizado su situación con Hacienda por dinero que no había declarado en su momento.
Bueno, vamos a ver, esta persona, este particular, pues expone una serie de motivos para proceder a recurrir ese acuerdo plenario. Entre ellos, uno de estos es la falta de motivación, ¿no?, de esta decisión de la retirada del callejero. Todos sabemos que efectivamente la competencia para dar nombres o retirar esos nombres de las calles pertenece a un ayuntamiento. Bien, pero en el momento y hora en que tú vas a retirar un nombre de un callejero, tiene que haber una fundamentación sólida. En este caso, y se dice expresamente en el informe, y además posteriormente fue ratificado por la concejal Carmen Fuentes en su exposición en el Pleno, digan incluso, se basan exclusivamente en informaciones periodísticas, textualmente se pone, y además refiere a líos de fallas. Entonces, que estemos cuestionando cuestiones que pertenecen a la esfera total y absolutamente privada de una persona para privarle del nombre de una calle, bueno, pues sinceramente, mi punto de vista personal es que no es suficiente. Eso no es una motivación suficiente. Otra cuestión en la que se fundamenta este señor es precisamente que se le negó su acceso a estos expedientes, ¿no?, a estos informes que él solicitaba ya desde el mes de noviembre del 2020 y que reiteró posteriormente en febrero. Un ayuntamiento tiene que ser transparente y un ayuntamiento tiene que permitir, dentro del respeto, evidentemente, a la Ley Orgánica de Protección de Datos, que sus vecinos y sus ciudadanos puedan tener acceso a la totalidad de la información que están solicitando, sobre todo en el momento y hora en que es una información pública, con lo cual comprendo y entiendo el enfado de este ciudadano que se ha visto privado de poder acceder a esta documentación que solicitó y es que ni tan siquiera se le responde de manera inicial a la misma. Y por otro lado, es evidente que al adoptar esta decisión se está conculcando la presunción de inocencia del rey don Juan Carlos I. Por lo tanto, nosotros no podemos sino estar en contra del acuerdo adoptado y en contra, ya lo anunciamos, de que se vaya a desestimar no solamente el recurso que plantea este particular contra el cambio de nombre, sino contra la decisión también de no adoptar la medida cautelar solicitada, que es la suspensión de hacer efectiva este cambio de nombre de manera inmediata. Porque, bueno, hay que tener en cuenta que a lo mejor este señor, este particular, decide llegar a los tribunales, ¿no?, al contencioso administrativo, y que ese contencioso administrativo decida finalmente que no hubo una motivación o no sabemos qué va a decidir, pero entonces tendríamos que tener en cuenta para esa decisión de suspensión o no, que tener en cuenta el interés general, y a lo mejor sí podría haber una serie de afecciones para comerciantes, vecinos o incluso administraciones públicas por estos cambios constantes de nombres.
Y hablando también de la divergencia en el criterio de socialistas de Pontevedra, que también apoyaron esta decisión del gobierno local, que forman parte de ese gobierno, con los de Vilagarcía, por ejemplo, que en Vilagarcía también hay una calle, una avenida Juan Carlos I, y el PSOE de Vilagarcía opta por esperar antes de quitarlo del callejero. ¿Entiende esa diferencia de criterio?
Bueno, la verdad es que últimamente estamos asistiendo a muchas divergencias de criterios en el seno del Partido Socialista en diferentes concellos, con lo cual, que la entienda, que me sorprenda en absoluto. Es algo que está siendo una tónica generalizada en el Partido Socialista. En un sitio votan una cosa y en otro sitio votan la contraria. Yo creo que aquí hay que actuar con prudencia, hay que respetar siempre la presunción de inocencia y, evidentemente y fundamental, es que debemos de respetar siempre ese principio de transparencia y claridad por parte de las administraciones públicas. Y hay que respetar ese acceso a los ciudadanos siempre que lo soliciten y estén en su derecho y, evidentemente, sin vulneración de la Ley Orgánica de Protección de Datos.
Y con todo esto, ¿qué esperas del pleno del lunes al que se va a llevar este tema? Que parece que el alcalde Miguel Ángel Fernández Lores pues defendía la decisión política y que no iba a haber vuelta atrás.
Sí, bueno, a mí no me cabe la menor duda de que no va a haber vuelta atrás. Ellos tienen muy claro las prioridades en pandemia de este Concello de Pontevedra. Y la prioridad en pandemia del Concello de Pontevedra es alterar el callejero, es cerrar las calles y montar tirolinas. Y van a seguir adelante, como han seguido adelante, con todas estas decisiones que yo creo que los vecinos de Pontevedra no entienden. Una prioridad en pandemia no puede ser alterar un callejero. Una prioridad en pandemia tiene que ser ayudar a los comerciantes, ayudar a los autónomos, ayudar a las empresas y a tus vecinos que lo están pasando tan mal. ¿Seguirán adelante? Sí, no me cabe la menor duda. Desde luego no será con el apoyo del Partido Popular de Pontevedra.
Pues con esta polémica estamos en Pontevedra, con el nombre que se le ha cambiado a la avenida Juan Carlos I, que ahora se llama Virginia Pereira, aunque en las placas es verdad que todavía no se han modificado. Hoy hablamos de esta denuncia de un particular, este recurso a la decisión adoptada por el Pleno del Ayuntamiento gracias a la mayoría que suman BNG y PSOE. Hoy hemos tratado este tema con la concejala del PP de Pontevedra, Pepa Pardo. Muchísimas gracias por habernos atendido.
Muchas gracias a vosotros. Buenas tardes.
Herrera en COPE.
COPE más Pontevedra.
Y en el 96.7, COPE Ría de Arosa.
Estar informado.
Y tenemos una última hora. Atención, hosteleros del Concello de Cerdedo Cotobade, porque el Ayuntamiento confirma que va a poner 35.000 euros para ayudas directas. Y se calcula que es porque son 35 los locales que han solicitado las ayudas de la Xunta. 1.000 euros para cada uno de los hosteleros de ayuda municipal. Luego habría que sumarle la ayuda que se calcule dentro de las bases de la Xunta de Galicia que le correspondería a cada uno de esos locales, porque el concello, el de Cerdedo Cotobade, es uno de los ayuntamientos que ha firmado un convenio Xunta-Concello para pues que las ayudas no haya que pedirlas en el ayuntamiento, sino que directamente solo se pidan las de la Xunta y ahí ya pues te den el dinero que te corresponde en base a los criterios oportunos, pero en caso de que sea un ayuntamiento, un local situado en un ayuntamiento que no haya firmado ese convenio y que no tenga esa aportación extra, pues va a ser menos dinero. No sé si me estoy explicando porque esto es muy complicado, lo de las ayudas, y se simplifica un poco de esta forma, teniendo que solo solicitarlas a la Xunta y no a distintas administraciones para lo mismo, que es que la hostelería ha tenido que estar cerrada y ahora tiene restricciones, así que está mermada su capacidad para trabajar, por lo tanto pide ayudas para poder mantenerse. Pues algo tan simple luego tiene soluciones un poco complicadas a veces. Aquí en Cerdedo Cotobade han intentado simplificarlas.
Oh,
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Finalmente se ha adelantado el cambio en las restricciones sanitarias. Soy Silvia Vieito, escuchas Herrera en COPE desde Pontevedra. Y ya sé que no paramos de repetir lo del cambio, pero más vale pasarse por exceso que por defecto. Así que Pablo Romero, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Silvia.
Si alguien está perdido entre estas normas, ¿qué está prohibido desde hoy y qué ayer sí estaba permitido?
Pues está prohibido salir del concello de Ogrove sin una causa justificada, que los bares y restaurantes mecos estén abiertos y que los vecinos de Ogrove queden con alguien con quien no convivan. Eso ya no se puede hacer. Además, otro cambio es el de Illa de Arousa. Allí la hostelería solo podrá servir en terraza y un cambio a mejor. En Sanxenxo vuelve a abrir el interior de la hostelería.
Normas de la nueva normalidad que le llaman, que nos tiene aburridos, la verdad, pero es lo que hay. Por lo menos se recupera algo de normalidad y un ejemplo lo encontramos en Poio. Han vuelto las clases de gimnasia y en ese regreso ha estado la concejala de Bienestar Social. Así que queremos que nos cuente qué tal la vuelta. Rosa Fernández, boa tarde.
Boa tarde.
¿Fue ilusionante ese primeiro día?
Pois sí, a verdad que sí, que apareceu máis xente da que contábamos, porque levamos máis dun ano que estamos sin impartir as clases de xinasia, entón, pois agora hai que volver a retomalas e a xente ten que volver a enterarse. Entón, están nos chamando, ayer ainda houve bastante aforo, había sobre unhas 10 persoas, e coidamos que pouco a pouco se vai incorporando máis xente porque están chamando para preguntar polo programa.
Uh-huh.
Porque, como xa che dixen, levamos máis de un ano desde que empezou a pandemia que se suspendeu. Este programa do que se trata é de facer exercicios en espacios abertos para maiores, trátase tamén de que melloren o estado físico, de que recuperen o estado anímico, de que se poidan reencontrar coas amizades e que poidan tamén volver a disfrutar das pequenas cousas pouco a pouco.
Claro. Porque é certo que estes exercicios pois se poden facer na casa, pero tampouco é o mesmo contar cunha monitora e iso, é bo para a saúde volver ver as compañeiras.
Exactamente. A única condición é asistir coa máscara, con roupa cómoda e nada máis. É vir aquí ao centro social os mércores ás 11 e tamén temos os venres na Raiboa, onde se fai a festa de San Xoán e onde se fai a festa dos Callos e todo iso no recinto ferial da Seca, os venres.
Claro, iso sempre que non chova, non hai plan B.
Claro, sí. Non hai plan B, porque isto se fai en espazos abertos, ao aire libre, non, porque no local cerrado non se pode facer, porque non se pode meter máis de agora mesmo 4 persoas e a monitora.
Uh-huh. Polo tanto, os usuarios, como dís, están a chamar moito para interesarse por esta recuperación,
sí,
das actividades. Ven con seguridade, ven que se fai así, con seguridade ao aire libre.
Sí, ao aire libre, mantendo as distancias de seguridade. Cada persoa deixa unha distancia de 1,5 metros, coa mascarilla, e con eso non hai problema de contagios, porque se fai ao aire libre como ben dicíamos.
Uh-huh.
Contan con unha monitora que se chama Marta, que era que nos impartía xa as clases de Tai Chi aquí no local social, unha rapaza moi preparada, e a xente está encantada con ela. Desde logo ayer, a xente estaba moi contenta de que volveramos a retomar a actividade.
Facíase un pouco de bromas de que estaban oxidados despois dun ano sen facer estes exercicios.
Sí, e sobre todo de que non estaban en contacto unhas con outras, porque estaban acostumbradas a vir aquí, facían a xinaxa, logo iban a tomar un cafeciño entre elas, entón agora volver a encontrarse, estaban moi contentas e moi animadas ayer, a verdad que nos deron as gracias por volver a retomalo.
E tamén se retomou hai pouco o programa Saudemente. Nese
sí.
caso, en que consiste? E que alternativa se buscou?
Ese caso son talleres de memoria que fan unha hora de memoria. Antes, en épocas de que non había pandemia, pois facían unha hora de memoria e unha hora de xinaxia. Agora solo fan memoria porque tuvemos que adaptar as condicións da COVID, por por las van as aulas que xa iban anteriormente, hai 4 persoas máis a monitora, non hai máis. Esas 4 persoas co monitora dan a clase, entón manchan esas e veñen outras. Outras 4.
Uh-huh. Non sei se dá a posibilidade tamén para que non vaya porque non pode por eses límites de aforo ou porque non quere tamén, porque pode ser unha persoa de risco ante o coronavirus e que teña medo, se lles mandan exercicios para casa como na cuarentena.
Se les os demandan, siempre se hai demanda, sí, sin problema ningún. Na cuarentena xa se lle mandaron a xente que estaba nos talleres de saúde mente e tamén a xente que nunca asistira a clases de saúde mente. A título particular se puxeron en contacto con nós de que un fillo en concreto que quería que se lle mandara a súa nai e se lle mandaron sin problema ningún a través de Protección Civil.
Pois que ben. Pois máis dun ano despois, en Poio se volve facer ximnasia, pero ten que ser o aire libre, o exercicio físico volve neste programa Cóidate Sempre. Si que houbo este parón pola pandemia, pero agora se buscou esta alternativa sempre que non chova. É o que temos e agardamos que agora o tempo vaya vindo mellor para permitir seguir con estas clases, porque xa a primeira tivo moito éxito nese reencontro. Hoxe quixemos coñecer esta recuperación das actividades que desenvolve a Concellería de Benestar Social e Mocidade coa concelleira socialista Rosa Fernández. Moitísimas grazas por atendernos, Rosa.
Grazas a vos por contar con nos. Boa tarde.
COPE Pontevedra.
Y la actualidad ahora continúa con la noticia del día que nos ofrece SERGA, Gestión Integral de Comunidades, en Pontevedra, Sanxenxo y Santiago.
El programa de entretenimiento infantil O Ganapán vuelve este fin de semana al mercado de abastos de Pontevedra con una variada oferta de talleres creativos y gastronómicos, actividades dirigidas a menores de entre 4 y 10 años con 2 sesiones sábado y domingo a las 11 de la mañana y a las 12 y media del mediodía los 2 días y un pequeño adelanto, los escolares van a aprender comidas típicas de Colombia y de Venezuela.
Anda.
SERGA, dende 1987, unha administración moderna, avanzada e profesional. SERGA, o administrador de fincas diferente para a súa comunidade. Reunión de veciños online, emisión de certificado sanitario de desinfección. SERGA, o administrador de confianza, con máis de 50 profesionais ao seu servicio. Estamos en Sanxenxo, Pontevedra e Santiago ou en serga.es.
Herrera en COPE. COPE Pontevedra.
Estar informado.
2 minutos para la 1 del mediodía, es hablar de comida, de Colombia, de Venezuela, de donde sea, a estas horas hablar de comida es muy peligroso porque ya empezamos a tener muchas ganas de poder llegar a casa y poder ponernos a comer y descansar un poco. Lo hacemos aquí contigo entreteniéndote y haciéndote más llevadera, yo creo, la mañana, además de recordándote todos esos cambios normativos que aunque pues son un poco pesados de tener que transmitir, son importantes, eso no cabe duda. Así que lo hacemos con gusto, por supuesto, para que, como siempre, estés informado aquí en tu sintonía local de lo que más te interesa. Eso lo puedes hacer cada día en esta frecuencia, en el 96.7 de FM, en el 97.0 en el caso de COPE más Pontevedra. Escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Antonio Herraiz.
Es la 1 a las 12 en Canarias.